Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 143, decimocuarto capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de lo sucedido en la decimotercera jornada de Liga. Los tres grandes aguantan el pulso y solventaron sus partidos con victoria, pero la noticia de la jornada es la clasificación matemática de Jaén, Paraíso Interior y Palma Futsal para la Copa de España. Además, Marfil rompió su mala racha, logró un triunfo que se le resistía desde la jornada número 2, y estamos en la 13, y en la pelea por el octavo puesto, Burela cayó en el derbi ante Santiago y Magna se mete en Copa. En la tertulia hablaremos de los encuentros de la jornada, de la pelea por estar en Ciudad Real y también de los cuartos de final de la Copa del Rey que están en marcha esta semana. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá el decimotercer futsalero español de la temporada. Se trata de Kevin Ramírez, jugador del Venago de la República Checa. Especial también hoy atención al fútbol sala femenino. Con Javi Jurado y con Álvada conoceremos cómo empieza el Mundial de Costa Rica. Estaremos allí con las españolas y Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar FM, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Estas navidades, si buscas temazos, sigue la estrella. La primera división en Futsal Cope.
De otra forma, ya estamos metidos en harina en la Navidad y hoy Perico ha seleccionado pues villancicos, versiones de villancicos famosos y tradicionales, pero con versiones muy modernas, ¿no? Esta primera, por ejemplo, es del casting de Glee, de esa famosa serie musical The Last Christmas. Y empezamos, como siempre, este capítulo 143 de Futsal Cope repasando los resultados de la última jornada, la 13ª en la Primera División, con Javi Jurado. Javi, muy buenas.
Muy buenas. La jornada 13 nos dejaba estos marcadores. Levante 2, El Pozo 6, Marfil 8, De Lin Zaragoza 4, Montesinos Jumilla 3, Inter 7, Uruguay Tenerife 2, Palma Futsal 6, Santiago 3, Burela 2, Jaén Paraíso Interior 4, Peñíscola 2, Brone Lugo 3, Magna Navarra 9 y Aspil Vidar Rivera de Navarra 1, Barça 5. Inter Movistar es líder una semana más con 35 puntos, uno más que el Barça, 34, 30 tiene el Pozo, 27 Jaén y Palma con 21 puntos. En sexta posición están Peñíscola y Aspil Vidar Rivera de Navarra con 20 puntos, Magna Navarra fuera de los puestos de privilegio, 19 puntos Burela, 13 puntos para Santiago y Levante, 12 para Marfil, 10 para Montesinos Jumilla y De Lin Zaragoza, en descenso Uruguay Tenerife con 9 y Prone Lugo con 0 puntos. Sergio Lozano es el máximo goleador de la Primera División con 19 goles, seguido por Dani Salgado con 18. Y recordemos que a estas alturas tenemos ya dos partidos disputados de los cuartos de final de la Copa del Rey. Marfil 5, Palma 4, clasificado Marfil Santa Coloma, y Santiago 2, Inter Movistar 5, clasificado para semifinales Inter Movistar.
Nos acompaña en este capítulo número 143 nuestro hermano presentador de Pista Azul, Chema Rubio. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes y gracias por invitarme.
¿Cómo va? Gracias a ti por venir. ¿Cómo va el mes de diciembre? ¿Qué tal el Pista Azul de esta semana?
Va muy bien, va muy bien.
He visto que tuvisteis presencia internacional.
Hombre, además de repasar la semana pasada lo del tema de las dos estrellas, esas que llevamos
con
la camiseta.
Sí, las dos estrellitas que tanto pesan.
Eso es muy importante. Pulpis. Se dio un paseíto por Pista Azul, nos contó cómo está la cosa allí. Me sorprendió porque nos dijo que se traería jugadores a España, uh-huh. O sea que el nivel está subiendo. y bueno, se empeñan Cancho y Muñana en hablar de Falcao, pues Falcao sí. va y gana una liga con
cositas que Cancho dice que no le convence, pero bueno,
no le termina de convencer. Sí, ese matrimonio bien avenido que son Cancho y Gustavo Muñana. Bueno, lo decíamos, ¿no? Ganaron los tres grandes, pero la noticia es esa clasificación matemática de Jaén y de Palma para estar en Ciudad Real.
Sí, el año pasado pasó con Jumilla, este año Jaén, Palma. Lo bueno de todo esto y la conclusión que saco es que el fútbol sala que va a haber de mucha calidad, quitando el del Barça, el de Inter y el del Pozo. Y ya luego hablamos de Inter si quieres, porque sí. hay muchas cosas de que hablar. En los equipos que se van a meter, juegan muy bien al fútbol sala. A ver, en una competición o partido único, que si pierdes te vas a casa, ¿qué tal lo hacen? Y bueno, a ver qué hace Burela. Porque sí. Burela el año pasado estaba igual que este año.
Picota, sí.
Esta temporada ha caído, yo creo que cuando no debía, pero bueno, psicológicamente está sacando la plantilla adelante Juanlu y ojalá esté en la Copa. Cuatro equipos, tres plazas.
Sí, llevamos buscando el equipo revelación, nosotros somos así los periodistas de la temporada. Desde luego Jaén ha presentado su candidatura clarísima, es cuarto con 27 puntos y sigue aguantando ahí en la parte más alta de la clasificación. Y luego está Palma Futsal, que tanto nos ha hecho disfrutar en estas primeras 13 jornadas de liga, y además ese buen juego, ese disfrute, esa orgía de goles recibidos y encajados también. Pues ha venido con la clasificación para la Copa. Nos está escuchando su entrenador, si yo digo Juan Antonio Miguel García, a lo mejor la gente se pierde un poco, pero a Juanito todo el mundo le conoce en nuestro mundo del fútbol sala. Hola Juanito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la clasificación para la Copa de España.
Muchas gracias.
No sé, Juan, si en algún momento tú has llegado a tener dudas de que ese futsal tan bonito, tan vistoso que hacéis, decía lo de los goles encajados y anotados, porque lleváis 59 a favor, que son un montón, sois, si no me equivoco, el tercer equipo que más ha anotado en este campeonato, y 49 en contra, que también son un montón y os sitúan también de los equipos que más encajan. No sé si a ti esta filosofía te hizo albergar dudas de que os podía funcionar, de que os podía ir bien para conseguir resultados.
Sí, nosotros apostamos por... Primero, a la hora de apostar por un tipo de juego, evidentemente tienes que saber qué tipo de jugadores tienen, ¿no? Entonces, claro, si en nuestra plantilla los jugadores que tenemos, la verdad que son una gran mayoría de jugadores muy, pues muy verticales, muy directos, muy de manejo de balón, de último pase, de finalización, y no podíamos apostar por otro fútbol sala si queríamos estar arriba, y yo creo que la decisión ha sido acertada. Y en nuestro trabajo está pues el que vayamos ajustando también un poquito, ¿no? Aunque no podamos llegar a lo mejor a nivel defensivo de depende qué tipo de equipos y de jugadores, pero sí que tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Que nos dé pues ganar los partidos porque somos ofensivos, pero tampoco perderlos por no tener una defensa ajustada, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos trabajando.
De momento, Juan, primer objetivo cumplido, que era esta Copa de España, que a veces tanto presiona a algunos equipos. Lo hemos visto con Burela, ¿no? La pasada temporada todo el mundo esperaba que Burela estuviese peleando entre los mejores, al final terminó quedándose fuera de esta Copa de España. No sé si tú has llegado a notar esta presión de tener que clasificaros para la Copa o ese pequeño margen que teníais, que ahora es de 8 puntos, o sea que no es tan pequeño, siempre te ha dado un poco de aire respecto a la presencia vuestra en Ciudad Real.
Hombre, nosotros confiábamos mucho en nuestras posibilidades porque desde, bueno, primero desde el principio al configurar la plantilla pues había que ser objetivos y sabíamos que la plantilla estaba configurada con posibilidades para reales de entrar entre los 8 primeros. A partir de ahí teníamos que dar el segundo paso, que era preparar al equipo tanto pues tácticamente, físicamente como mentalmente, sí. pues para poder asumir, ¿no? ese rol de copa sí o sí por calidad de la plantilla. Y en ese sentido el equipo pues bueno, se han juntado varias situaciones que hacen que un equipo pues confíe en sí mismo, como fue pues el tener muy buenos resultados en pretemporada, eso hizo cada vez creer más en la forma de jugar, en el estilo de juego, y conforme han ido pasando las jornadas de liga, el equipo cada vez ha sido más sólido, más fuerte en su filosofía de juego, y ahí a partir de ahí el equipo no ha tenido ninguna duda de que fácil no iba a ser, de que había que tener humildad porque bueno, ya hemos recibido también en algún momento algún susto y, sí. y al final, pues bueno, yo creo que hemos estado en lo acertado y la presión, pues bueno, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Cuando me lo han preguntado, ¿no? Yo prefiero tener la presión de entrar entre los 8 primeros que no tener la presión de trabajar por no descender, ¿no? Yo creo que cualquier entrenador firma ese tipo de presión, ¿no? Entonces, bueno, sí que existe la presión, ha existido la presión porque porque no nos la podemos quitar, porque si no la tuviésemos tampoco pelearíamos por lo que tenemos que pelear,
sí.
Pero ha sido bien llevada y el equipo está convencido de sus posibilidades.
Te iba a decir que ahora, lo comentaba Chema, son cuatro equipos peleando por tres plazas, uno se va a quedar fuera a falta de dos jornadas para que termine la primera vuelta. Burela es noveno con 19, Magna es octavo con 20, Aspil es séptimo con 21 y Peñíscola es sexto con 21. Tú te has enfrentado ya a los cuatro, ¿qué crees que va a pasar? ¿Quién crees que de esto se va a quedar fuera? ¿Cuál es tu quiniela, Juanito?
Pues es una quiniela complicada, de acertar, porque la verdad que cada equipo tiene sus armas, cada equipo tiene sus características, pero, por ejemplo, Rivera Navarra está haciendo una temporada también muy regular, ¿no? Uh-huh. Yo creo que están en una buena posición de conseguirlo. Han sacado muchos puntos y han estado trabajando bien. Sus resultados son equilibrados, por lo tanto es un equipo con muchas posibilidades. Burela ha venido con todos sus problemas a nivel de lesiones, a nivel de funcionamiento, pues ha venido de menos a más y se encuentra ahora en una posición también para poderla pelear, ¿no? Y Navarra, pues lo que es Magna Navarra, ya sabemos que es un equipo que es un club, vamos, que tiene una filosofía desde hace muchos años, que tienen una regularidad, que siempre han entrado, que siempre entran,
sí.
Entonces la quiniela es complicada, ¿no? Yo uh-huh. creo que un partido importante y clave va a ser el duelo directo entre Burela y Rivera de Navarra. Uh-huh. Yo creo que ahí una plaza va a salir de ahí, de ese partido, creo, si luego uh-huh. los resultados son pues como a veces la clasificación dice, ¿no?
Vaya partido bonito este próximo fin de semana con vosotros y Jaén, los dos equipos de moda en esta temporada en la primera división. Recibís a Jaén Paraíso Interior, ya sin la presión de la clasificación para la Copa, pero en la pelea, porque aunque el sorteo de la Copa, por ejemplo, no afecta como si en los playoffs el estar entre los cuatro primeros, es rival directo para pelear por esa cuarta plaza que os terminaría dando, Juanito, mirando mucho más allá, el factor cancha para los playoffs, ¿no?
Sí, no, a ver, nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? Nosotros tenemos que ir paso a paso y el primer paso era un objetivo a corto plazo, que era intentar entrar lo antes posible en posición de Copa de España y no salirnos de ahí hasta que matemáticamente se pudiese certificar. Ahora ya está certificado, pero nosotros tenemos que mirar más allá, ¿no? Tenemos un calendario en la segunda vuelta, la verdad que empezamos con un calendario, pues como ya lo empezamos en principio de temporada, muy complicado y todo lo que tengamos ahora nos va a ayudar a luego a mantener nuestras posiciones de privilegio. Y como tú bien dices, pues el partido contra Jaén va a decir, ¿no?, prácticamente quién será el cuarto clasificado al final de la primera vuelta, ¿no? Aunque luego nos quedará todavía un partido por jugar, pero el que lo gane siempre va a salir con más posibilidades, ¿no?, de acabar cuarto en esta primera vuelta. Y para nosotros también sería pues un orgullo, ¿no?, el acabar después de trabajar duro y de pelear toda la primera vuelta en esas posiciones, pues tener el premio también, ¿no?, de esa posición tan bonita que, como bien dices tú, luego al final de temporada, pues para tener el factor cancha y incluso pues por evitar rivales pues
claro.
de primera línea, ¿no? No, aquí está todo visto,
sí,
¿no?
Sí.
No esconde nada y yo no soy persona de esconder nada, y si podemos evitar a los tres grandes lo evitaremos. Eso no quiere decir que en caso de que tuviésemos que enfrentarnos a ellos vamos a pelear con nuestros.
Por eso mismo te iba a preguntar ahora, Juanito, tú ya te has enfrentado en esta primera vuelta a los tres, a Inter, a Barça y el Pozo. El otro día tuvimos aquí a Gabriel Lima y nos dijo Lima que ese resultado que cosechó el Pozo hace unas semanas en Palma no se ajustaba a lo que se vio en la cancha, que le parecisteis un equipo muy bueno y muy competitivo, que ya os había visto. Fueron más disputados los partidos contra Inter y el Barça, y siempre me gusta a la gente que sabe de fútbol sala haceros esta pregunta. ¿Cómo lo ves tú entre los tres grandes esta temporada? ¿Ves a alguno por encima de otro? ¿Ves a Barça recuperando esa chispa especial? ¿A Inter, pese a las lesiones, ahí aguantando? ¿Al Pozo, que siempre es el guerrillero y que siempre da todo por estar entre los tres? ¿Cómo lo ves tú, Juanito?
Pues mira, yo lo veo, no, y no es por escabullir
sí.
la pregunta, porque yo me mojo siempre, porque yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol sala, pues hablar de fútbol sala es bonito y hace crecer a todo el mundo, y a mí el primero, ¿no? Yo creo que es apuestas por diferentes formas de jugar y diferentes estilos de juego, ¿no? Yo creo que cualquiera de los tres, cuando apuestan por su forma de jugar y les sale bien, cualquiera de los tres puede ganar un partido, puede quedar campeón, ¿no? Yo creo que Barça tiene una plantilla muy compensada, muy completa, muy con un banquillo muy profundo, con una calidad enorme, y los veo muy sólidos, muy compactos, y lo más importante de Barça es que están yendo de menos a más, ¿no? O sea, el equipo está cada vez jugando mejor, los jugadores nuevos se están aclimatando muy bien, entendiendo muy bien la forma y el estilo de juego de su entrenador, y a partir de ahí se convierten, yo creo, en posiblemente en el rival más fuerte, ¿no? Uh-huh. Del Pozo solo podemos hablar de alabanzas, ¿no? Es un equipo siempre que yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho desde hace muchos años, tenga los jugadores que tenga, tienen siempre un potencial táctico muy grande, en el 5 para 4 son un equipo muy completo, en el ataque directo tienen mucha variedad, saben manejar muy bien los tiempos del partido, me parece un equipo que tácticamente es muy fuerte. Y Inter pues es un equipo con mucha chispa, con mucha alegría, con mucho descaro, con mucha verticalidad, con mucha movilidad. Entonces, es que son tres estilos de juego diferentes, pero la verdad es que cualquiera de los tres podría quedar campeón de liga, y a mí no me extrañaría ninguno, o sea, o uno más que otro menos, ¿no?
Sí,
esto yo creo que va a ir un poco a gustos. Sí.
A gustos, es que tiene toda la razón. Yo quería saber, Juan, ¿cómo se entrena cuando tienes en la plantilla a un tipo como Vadillo y a un tipo como Paradiski? Vamos a ver.
A un tipo como...
Como Vadillo y a un tipo como Paradiski, porque uno ya tiene su experiencia, otro
claro,
está por hacer, y uno lleva 12 goles y otro 7, creo.
Sí. Bueno, de Vadillo solo puedo tener palabras de elogio, ¿no? Es un profesional como la copa de un pino, es un ejemplo para Paradiski, es un chico joven y tiene que ser todo un ejemplo, ¿no? Es un jugador que cualquier entrenador lo quiere tener en su plantilla porque siempre tiene predisposición a trabajar al 100%, le puede, a lo mejor un trabajo le puede gustar más o le puede gustar menos, pero él está siempre predispuesto a trabajar. Es fácil trabajar con él porque con los años que lleva y la experiencia que tiene, pues te lo hace todo más fácil y además te ayuda, ¿no?, a que el grupo esté creciendo, ¿no? Entonces, pues se entrena muy bien. Y con Paradiski, pues la verdad que es un chico que es muy joven, que es su primer año en la Liga Española, que viene de otro fútbol sala, otra metodología de trabajo, aclimatarse, y la verdad que el chico ha ido de menos a más y en los últimos partidos está demostrando pues por lo que ha venido, ¿no? Es un jugador que tiene gol, es un jugador que nos da muchas salidas de pívot, es un jugador que está empezando ya también a introducirse dentro del juego de cuatro, y la verdad que también tengo palabras de elogio, ¿no? La verdad es que te diría que esta plantilla, la diferencia de edad prácticamente no hace diferencias, porque la verdad que el grupo, hemos conseguido hacer un grupo muy homogéneo en ese sentido.
Juanito, que nos encanta hablar de fútbol sala contigo, que enhorabuena por lo que habéis conseguido, que Palma Futsal ha sido de los equipos que más nos ha hecho disfrutar en esta primera vuelta, y que vaya muy bien también para ese partido del fin de semana, en el que esperamos también disfrutar de un buen espectáculo. Un abrazo muy fuerte, Juanito.
Venga, muchas gracias a vosotros.
El entrenador de Palma Futsal, que ha llevado a su equipo al quinto puesto a la clasificación matemática para la Copa de España y peleando con Jaén, con los que se van a medir este fin de semana por terminar cuartos la primera vuelta. Un equipo de los que gusta ver.
Es que es muy bonito verlo, es muy bonito. Cuando pierde también lo hace por goleada,
sí, sí.
Cuando gana por supuesto golea, y pues eso es lo que te decía, jugadores más veteranos que han sabido encontrar el punto. Lo he intentado buscar muchos años Manacor, esto de jugar así, meterse en Copa, pero... Y mira que tenía un buen entrenador con Tomás,
sí,
Dios,
sí,
pero al final la cosa no salía. No sé si también ha sido el campo, el pabellón, lo que le ha dado ahora otra perspectiva. Y vamos a disfrutar en la Copa.
Sí, yo creo que sí. Recuerdo aquel fisio media de Segovia que se llevó una paliza el primer
sí.
día del Barça, y seguro que han aprendido la lección de
no es lo mismo.
Una Copa de España que no hace prisioneros, que el primer día aquello cuando echa a rodar va a toda velocidad. Vamos ya con la tertulia.
What's up? This is Pink.
We're One Direction.
Hey, it's Chris Brown. Merry Christmas.
Merry Christmas.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Felices fiestas de tus amigos de Megastar FM. Megastar.
La tertulia de Futsal Cope.
Sonando Lily Allen, su villancico en este capítulo número 143, la música que la pone Megastar. Recordamos, fiestazo Megastar este próximo sábado 13 de diciembre en La Riviera a partir de las 12 de la noche. Entra en Megastar FM, que tienes toda la información sobre qué hacer para conseguir tu invitación. tiene una pinta maravillosa. Ya os digo yo que está viendo tortas en deportes para conseguir entradas para el fiestazo. Estaba por ahí ya Óscar García. Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, pues estaba comentando con Chema un poco las noticias de la jornada, las tres victorias de los grandes y sobre todo esa clasificación matemática de Palma y de Jaén, que es histórica para esta Copa de España.
Sí, es el primer equipo andaluz y ya era hora que hubiera un equipo andaluz, porque el fútbol sala allí se vive muchísimo. No hay más que ver las plantillas, que hay, no sé si son del orden de 40 jugadores andaluces, y que nunca había tenido un equipo en la Copa de España, pues llamaba la atención, y bueno, por lo menos Jaén ya ha podido conseguir meterse por primera vez.
Sí, la verdad es que nos llama Cheva un poco menos la atención, porque como Jaén ha hecho tan buena primera vuelta, pero tiene un meritazo lo que ha conseguido este equipo.
Sí, sigue sacando sus partidos y ya gana sufriendo, como ha pasado este fin de semana, así que poco a poco, hombre, esto de los equipos andaluces que decía Óscar, le podía dar la guinda al Betis.
Sí.
Al Pozo, pero vamos, va a ser más complicado para la Copa. Y luego ya, pues, habrá que esperar a ver cuando llegue la Copa cómo afrontan ese partido, porque ya hemos contado que el que pierda va a casa y sí, ya no es lo mismo. No sé si la preparación física de muchos equipos incluirá un bajoncito un par de jornadas antes de la Copa, ya por febrero, finales de febrero, sí, marzo. Pero bueno, que ese es su sueño y nadie se lo va a quitar.
Sí, yo creo que esta va a ser mi quinta Copa completa, y la primera vez que fui a una Copa, cuando me senté allí en la a pie de pista, que es una maravilla seguir el fútbol sala tan cerquita, y aquello empezó, dije, madre mía, esto es cosa. No es el fútbol sala habitual, que ya es eléctrico, que ya de por sí es vibrante, la Copa es espectacular, y el equipo que está despistado los primeros 5 minutos se queda fuera.
Me acuerdo un Caja Segovia Inter, sí, aquí en Madrid, me parece, ¿no? Fue Óscar
en Alcalá cuando sí, Caja eliminó a Inter.
Trágico, pero es también parte de la Copa, porque sí, los de Segovia estarían tan contentos.
Sí, claro. Por eso suele pasar que los equipos debutantes suelen pagar el rotado. Hablaba Santi de ese aquel sushi media en Segovia, sí, pues fue un poco la situación. De repente llegó con un equipazo, hay que recordar que estaba Paulinho, que estaba Miguelín, sí, que estaba, sí, Ruiz, que tiene un equipazo, pero le temblaron las piernas. El año pasado le pasó a Montesinos, sí, le pasó a Rivera. Uh-huh. Siempre suele pasar que un equipo debutante, por muy bien que llegue, es otro ambiente eso de la Copa, estar allí, y normalmente suelen pagar la novatada. Es raro que un equipo novato llegue y lo haga bien de primeras en la Copa, por eso, por todo el ambiente que hay y ese torneo tan especial.
A ver qué dice el gran defensor del fútbol sala andaluz. Le llamamos normalmente para felicitarle por cosas, pero yo creo que hoy se lo merece todavía más. Está por ahí nuestro hermano de Futsal Sur, Paco Gagó. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, por aquí estamos. Nada, pues muy contento con el logro obtenido, y os puedo garantizar que el novato, la Copa, nada que hablar.
¿No le van a temblar las canillas entonces, Paco?
Para nada, en absoluto.
¿Qué se dice?
No, sí, dime. Ya lo veremos en Ciudad Real en su momento.
Sí. ¿Qué se dice en Andalucía de la clasificación, de la histórica clasificación de
España? Es una cosa que está ya toda la cuestión de que la fruta más madurara,
sí,
pero mucha alegría, algo histórico para nosotros, muy importante que lo haya hecho el Jaén, y especialmente va a ser en el centenario de la Federación Andaluza, pues mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. Creo que Andalucía se va a volcar la Copa. Este año tenemos la suerte de que va a ser cerca de
nuestra, sí, claro, sí,
tierra, uh-huh, y de Jaén a Puerto de a Ciudad Real es un paseo.
Escucha, Paco, ¿a quién queréis allí en Andalucía que se meta en la Copa? Burela, Magna, Aspil, Peñíscola, de los cuatro uno se tiene que quedar fuera. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo tengo un jugador en todas partes donde me lo parece complicado, ¿no? Pero pero si son los jugadores, me gustaría que pasaran el Peñíscola y los Navarro, ¿eh?
Sí, o sea, dejar fuera a Burela otra vez, menudo disgusto para los gallegos, Paco.
Sí. Hombre, este semana lo tienen a pie de tiro.
Sí.
Si ganan, son los peores que lo tienen, pero si ganan en casa, sí, dejan muy tocado a un rival, uh-huh, que luego recibiría Peñíscola, que si gana su partido, sí, aquello no cuenta. Uh-huh. Estarían en la Copa, y luego ya juegan en Jumilla, porque ojo, no es lo mismo ir a Jumilla a jugar,
sí,
que ir a Jaén a jugar.
Claro. Y poniéndonos a...
Hablo por el imán.
Sí, lo sé. Y poniéndonos a elegir, imagínate que te dan a elegir a ti las bolas calientes del sorteo. ¿A quién quieres en primera ronda de la Copa para Jaén? ¿O te da igual, Paco?
No, igual no, que no
queda. Es sorteo puro, ¿no?
Sí, es sorteo puro.
No, pero vamos, efectivamente, sorteo puro. Bueno, no quiero que nos toque ni Inter ni Barça, que sería en este caso los dos jueces de serie.
Sí.
Pero bueno, que nos tocaría, bueno, de Peñíscola.
Un partido pues, bonito, ¿no? O contra, bueno, Palma, o sea, como este fin de semana.
Palma, un partidazo, ¿eh?
Sí.
Es que creo que este año la Copa va a tener mucho encanto, ¿eh?
Sí, eso decía Chema, que va a ser muy bonita.
Mucho, ¿no? Mucho encanto, ¿eh? Bueno. Y creo que tampoco lo van a tener tan fácil los grandes, los llamados grandes, para estar en la final, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nosotros le decimos, Paco, que siempre hay sorpresas en la Copa, pero lleva ya dos ediciones que a mí me lleva a la contraria, que pasan los favoritos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Ciudad Real. Y dime una cosa ya para terminar. ¿Y tu Betis hoy qué?
Bueno,
eso sí que está
no,
difícil.
Hoy no. Es en 16.
Correcto, estoy viendo la hora de verdad. Juega hoy el Barcelona.
Mira, ya he vendido.
Tienes toda la razón, Paco.
Casi 5.000 entradas.
Pues te iba a decir que también hoy, pero no.
Sí, sí, hoy se juega el Barça del Zaragoza, pero el día 16 se juega el Betis Pozo de Murcia a las 9 de la noche. Eso es.
Pues ya he vendido casi 5.000 entradas. Va a ser en el Coliseo Sevillano, en el Palacio de los Deportes de Sevilla.
Sí.
La afición verdiblanca, Bético va hasta allí. Sabemos que es algo muy complicado, pero ojo, no es imposible.
Bueno.
No es imposible. Pues, vamos, los béticos ya se están diciendo que si se elimina el Pozo, la otra semi se juega en el Benito y Amarillo.
Ah, sí. Eso sí que sería bonito.
Como la Argentina-Brasil. Ahí.
Eso sí que sería
bonito. Sí, al Villamarín con ella.
Pues nada. El Pozo tendrá que estar listo porque estos partidos
ver,
nunca se sabe. Paco, que enhorabuena por lo conseguido, que muchas gracias.
Pues nada,
gracias,
venga.
Es Paco Gago, es director de Futsal Sur y es un auténtico fenómeno.
Tiene tirón esto de los filiales. No sé hasta dónde va a llegar. En primera, oye, está quedando bien, pero...
¿Tú imaginas ese vídeo de Villamarín con un partido de fútbol sala?
Sería tremendo, sería una magnífica noticia. Pero bueno, a ver si de momento consiguen el dinero para jugar en segunda división, porque los méritos deportivos los han conseguido 2 años. Uh-huh. Y a ver si el Betis se apuesta ya definitivamente por esta sección y mientras el equipo en segunda división, lo que es la Liga Nacional de Fútbol Sala, si tenemos, yo creo que siempre está bien que haya equipos de fútbol dentro de esto, porque siempre tienen un tiro mediático que el fútbol sala se puede aprovechar. Claro. Y han llevado.
Bueno, a ver, estamos aquí, Chema y yo, hablando del asunto con Paco también. Burela, Magna, Aspil y Peñíscola. Uno de los cuatro se tiene que quedar fuera, Óscar.
Sí, hombre, Aspil tiene dos directos, que es contra Burela y contra Peñíscola. Creo que esos partidos, pues evidentemente, van a marcar muchísimo. Magna tiene la ventaja de que esta semana juega contra Uruguay en casa.
Sí, Uruguay, el pobre, desde que se confirmó todo aquello, desde aquella victoria por 6-12.
Lo está pasando mal, además juegan en Aneta Suna, con lo cual debería ganar ese partido. Magna, por todo lo que se está jugando, se pondría con 23 puntos y yo creo que, si no es suficiente, sí que daría un paso muy, muy importante. Y luego es eso, hay que ver cómo son los partidos. Yo creo que si Aspil Burela, pues va a ser muy, muy importante, y a ver cómo están los partidos. Los jueces van a ser Jumilla, Jaén y Santiago, que ya han cumplido, aparte de Uruguay, que ya lo hemos comentado, que ya uno no se puede meter, ustedes han metido, pero yo creo que va a estar muy bonita la lucha. Y de esos cuatro, yo sí que el que veo Magna, sobre todo porque es esta jornada del partido contra Uruguay, sí le veo con un pasito por delante, aunque no sea el que más puntos tenga.
A mí es que me gustaría mucho los dos equipos navarros. La afición de Aspil, ya sabemos cómo es. Pero yo que me gustaría que fuese Burela la Copa también, ¿no? Porque
yo también, no sé, yo creo
tengo el corazón un poco dividido.
Por Juanlu, por Matamoros, por el trabajo que está haciendo. Lo comparo un
por
poco
la remontada, ¿no? Con lo mal que empezaron.
Sí, por también. Eso. Lo comparo un poco, salvando las distancias, ¿eh? Sí. Con la final que gana el Pozo. Después de tantas finales gana una final. Sí. A lo mejor es el salto de calidad que le hace falta, porque la plantilla tiene calidad. Juanlu también. Me contaba hace poco que era un trabajo más psicológico el que estaba consiguiendo y últimamente se ha vuelto a ir otra vez, se ha vuelto a dejar llevar. Se lo merece y a lo mejor es el otro, ya que este año Marfil no puede estar ahí arriba, el otro que puede dar guerra también.
Sí, la verdad es que se meta quien se meta va a ser
bonito.
Se lleva en premio a la apuesta que está haciendo Burela por el fútbol sala, claro. Todo masculino como el femenino.
Bueno, pues vamos a ver, ¿no?
Sí, el miedo va a ser para los... Yo sigo apostando que, aparte de los que no son tan habituales, Inter, Barça y el Pozo, vuelven a tener un marroncito, por llamarlo de alguna manera, de
la primera
hay
ronda...
como me venga sin copa. Hay como me venga sin copa.
La primera ronda puede ser de AUPA. Y a Inter, que iba un poco más relajado este año después de la Liga y la Copa del año pasado, se le ha quitado la relajación después de la eliminación en la UEFA Futsal Cup. O sea que sí, la verdad es que va a estar emocionante. Y luego está lo de Marfil, chicos. Fíjate, desde la jornada número 2 no ganaba Marfil Santa Coloma un partido. Y por fin rompió la mala racha.
Yo no sé si era cosa del equipo, no sé si era esa conexión que había el año pasado entre Didac y el gran goleador. No sé qué pasaba ahí, pero es que el caso es que, Óscar, los goles llegaban. Los goles llegaban, pero no eran más que los que marcaba el rival, que claro, es muy simple, pero pasaba.
También estaban encajando muchos goles. Claro, y hablamos cuando tuvimos aquí a Denis Rodríguez, hablamos del Jaén, de la importancia de la defensa. Yo creo que es lo que le ha fallado a Marfil. Jaén ha hecho una muy buena temporada, está metido en Copa siendo el equipo menos goleado de la Liga. Eso sí, tiene muchísimo mérito y eso es gran parte del éxito. Marfil ha metido muchísimos goles, ha tenido hasta la semana pasada, tenía el pichichi de la Liga y en cambio estaba allá abajo que no ganaba un partido. Y eso pues habla mucho de la defensa, que por lo que fuera, pues el sistema defensivo no le salía y al final encajaba muchísimos goles. Creo que era el segundo o tercer menos goleado de la Liga y eso se paga.
Y luego está lo de Inter, me decía Chema, hay mucho que hablar de Inter. Bueno, de momento se ha levantado muy bien de la eliminación de la UEFA Futsal Cup porque ha ganado los dos partidos posteriores y también se ha metido en la Copa del Rey en las semifinales. Bueno,
sí,
han reaccionado, ¿no? Y nos dijo Julio que estaban muy jodidos, hablando mal y pronto ese vestuario.
Es que te deja, yo creo, tocado simplemente por el hecho de que Inter Movistar no esté en la gran Final Four.
Cuando este año era el objetivo prioritario, lo hubieran puesto por delante de cualquier otra cosa.
Ahora, volvemos a traer aquí lo que hablábamos en las primeras jornadas. Se ha sustituido bien a batería, los nuevos fichajes, los que van a venir ahora, si es que viene alguno de Brasil, que creo que viene alguno, van a dar el tono cuando estemos en enero, febrero o incluso para la Copa. A lo mejor luego resulta que hace falta algo más.
Bueno, ya lo que nos dijo Julio aquí el otro día, Óscar, y que ha tenido bastante repercusión en el mundo del fútbol sala, es que Inter lo que ha llegado ha sido sin pasta.
Sí, que ha fichado lo que podía fichar sin pagar.
Sí, sí.
Eso lo dijo Julio y sí, yo creo que además se junta muy mala suerte. Es que yo creo que en ese partido del Sporting Lisboa, cuanto más tiempo pasa, más veo que se tuvo muy mala suerte. Es que le llega, aparte de que Cardiño está fuera, pero es que Ortiz se lesiona más a empezar el partido. Rafael llega con un entrenamiento en 2 meses.
Pola con el trancazo.
Y Pola, que había estado el día anterior en la cama sin poder salir de la habitación con 39 de fiebre. Es que son 4 jugadores muy, muy importantes. Es que en el momento que te pones a hacer rotaciones, claro, es que se te queda muy, muy corta la plantilla. Yo creo que no es cosa de planificación, que puede ser mejor o peor, pero yo creo que en ese caso es cuestión de mala suerte. Y se está viendo que el equipo está compitiendo en España, está sacando resultados en España, incluso con las bajas, pero en ese partido, que era fuera, que era una pista que no es parqué, que eran muchas cosas, pues se le juntó a la mala suerte y acabó perdiendo 1-0 con un golpe a la puerta. Yo creo que tuvo muy mala fortuna el Inter Movistar.
Y una esperanza, ¿no? Que a Inter la afición le haga falta agarrarse ninguna esperanza, pero algo positivo es los Mel y compañía que están saliendo de la cantera y que ahora tienen minutos y que lo están saldando con bastante buen resultado. Me atrevería a meter incluso en este grupo a Ribillos, que sé que tienen más calidad y más recorrido. Te están dando el nivel para cuando tengas que echar mano de ellos. Es decir, que te están rindiendo alto. Sí, algo bueno y algo positivo tiene que tener este.
Está trabajando muy bien,
claro.
Y tiene muchísimas esperanzas puestas en Jesús Jiménez, que debutó también ahí en Lisboa. Un jugador que no está tan hecho como puede estar hecho por lo menos Rubén Orzáez, que ya lleva 2 años con la primera plantilla, pero es un jugador en el que tiene muchísimas esperanzas y que allí en Lisboa el rato que jugó ha dejado muy buenas cosas.
Fijaos, estaba pensando que
y mira, por lo menos lo positivo es eso, que están pudiendo meterles y darle minutos importantes a los jugadores.
Estaba pensando que Inter desde luego está cumpliendo con las bajas y sacando los partidos adelante, que ahora va a Levante este fin de semana, iba a decir, bueno, lo tiene más o menos tranquilo Inter para recuperar a sus chicos hasta la Copa de España y tal. Pero no es verdad, porque el calendario tiene una sorpresita reservada para
no
Navidad.
La batería.
El 20 de diciembre, 1:00 p.m, en el Caja Madrid-Alcalá de Henares, Inter-Barça. Ya no porque quién se va primero al parón o quién no, sino por el daño que le puede hacer a Inter un partido contra el Barça. El beneficio que le puedo hacer a Inter un partido contra el Barça.
A ver, el nivel de las plantillas. Estamos diciendo de hace mucho tiempo que están el Pozo y Barça esperando el fallo de Inter, porque bueno, los calendarios se dan como se dan y esto hay que saldarlo al final. Pero ese partido puede ser la clave. No va a estar batería, no se podrá ver cómo se le recibe.
Sí.
Pero al margen de eso, el nivel de las dos plantillas. A ver quién está muy por encima o iguales. No, yo no creo que estén iguales.
Y sobre todo, de lo que pase ahí, si alguien se puede salir dañado de cara al futuro, ¿no? De decir, joder, cuando nos volvamos a ver las caras con ellos, recordar lo que ha pasado.
Más Inter,
¿no?
Más daño le pueden hacer a Inter. Yo creo que el Barça salga derrotado. Si sale Inter, creo que puede ser peor.
Bueno, vamos a ver qué no partido sé, plantea mi, también mi el Barça, y vamos a ver, como decía Chema, esos fichajes que se prometen de Inter, que son en principio dos. Uno de ellos nos habló Candelas de él aquí, Óscar, en el programa, y nos dijo que es uno de los jugadores más inteligentes que él ha conocido ahora mismo fuera de Europa.
Sí, sí, no, son dos muy buenos jugadores, Alex y Daniel, sobre todo. Daniel ya tiene más experiencia, está más hecho, es un jugador más joven, pero son jugadores muy buenos y que, bueno, ya lo dijo Julio, que van a hacer el equipo muy, muy competitivo. Yo creo que si se consiguen estar bien, que también eso es complicado, porque en su día, recuerdo, cuando llegaron Neto y Gabriel, fíjate que dos pedazos de jugadores estamos hablando, también llegaron en el mercado invernal y también les costó acabar de meterse en el ritmo. Quizás este año no sé si van a ser muy, muy competitivos, pero sí que será importante, que si quedan minutos importantes al equipo también darán minutos en la rotación, que yo creo que también el Inter lo necesita, porque lo que hemos dicho, se está quedando con tanta baja la plantilla muy corta.
No sé si queréis comentar algo más, chicos, de lo que ha pasado en esta jornada, o de la Copa del Rey o de la Copa de España, porque nos ha llegado ya el comunicado de la Liga, ya están a la venta las entradas y abonos de la Copa Ciudad Real 2015. Esto ya sé que ahora parece muy pronto, pero ya sabéis que luego se agota muy rápidamente, sobre todo por los precios, porque madre mía, cualquiera que le guste el fútbol sala, ya sé que está cayendo la que está cayendo en España, pero de verdad, 42 euros el abono general por 7 partidos de fútbol sala, a la media sale a 6 euros, y el abono infantil, que es hasta los 12 años, 15 euros. Bueno, nos dice el comunicado que las entradas de esta 16ª Copa de España, que se va a celebrar del 12 al 15 en el Quijote Arena, del 12 al 15 de marzo, ya están a la venta y pueden adquirirse de forma online a través de la página web de la Liga, www.lnfs.es, y también en marcaentradas.com. Todos los aficionados podrán disfrutar, como digo, de un espectáculo sin igual. La Liga ya anuncia los equipos que ya están clasificados: Inter, Barça, El Pozo, Jaén y Palma Futsal. Y vamos a ver quién son los otros que les acompañan en esta edición de la Copa de España, que se promete fantástica. El sorteo de los emparejamientos ya tiene también fecha y hora. Va a ser el 30 de diciembre a las 12 de la mañana. Y esto es un espectáculo maravilloso, ¿no? Esto del sorteo puro, Chema, Óscar, es...
Sí, te diría que sí. Me acuerdo de una Copa, no sé, Óscar, hace 3 años, donde el cuadro era
por un lado
dramático,
era,
por un lado, y por el otro muy bueno, porque sabías que iba a llegar. Pues bueno, esto, si es así, es porque lo quieren los clubes.
Sí, no hay bolas calientes, Óscar, en esto, ¿no?
No, es lo único, los dos primeros que hace de serie, el primero y el segundo, que era un uno por cada lado del grupo, pero a partir de ahí, enfrentamiento directo, ya ver qué os será. Yo creo que es la que decía Chema, no sé si fue la de Logroño, la primera de Logroño, que fue un interpozo en la primera ronda, o sea que ya, sí, ya estuvo bien.
Sí, esto sin anestesia, ¿no? Sin...
Que fíjate, partido, y por cierto, que lo de Lugo... Que me da mucha pena lo de Lugo.
Sí, sí.
Porque están tirando de chavales, están teniendo fallos, o sea, no que estén haciendo partidos malos, no. Pero empieza a pesar mucho, puntuar.
Y siguen ahí, ¿eh? Porque me refiero que son 10 puntos, que parece una salvajada, ya. Pero si coges una racha como la que cogió Burela, buena, o como la que cogió Marfil, mala, te das opciones, pero claro, tienen que empezar a puntuar, por lo menos.
Ya ves la racha de Uruguay, donde acaba, sí, y se pone punto final, y bueno, pues es ver esa parte de abajo también.
Es una pena, ¿no? Lo hemos hablado mucho este año en Futsal Cope, que creíamos que íbamos a tener una pelea por el descenso apasionante, y de momento, pues con las cosas que están pasando, pues está quedando muy, muy descafeinada. Aunque Uruguay está a un punto de Delinqui y de Montesinos Jumilla, y que Perone Lugo, aunque está a 10 de la salvación, tiene una vuelta todavía y pico por delante. O sea, que todo podría pasar aquí en la Liga todavía. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Chicos, que gracias por estar en la tertulia de Futsal Cope, que os libero ya de vuestras responsabilidades, os dejo en vuestros quehaceres porque nos vamos a futsaleros por el mundo. Chema, Óscar, un abrazo fuerte.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de futsaleros por el mundo, directora Sandín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, no quería decirme nada esta semana de dónde me llevas.
Como
nunca me lo suelo decir, pero a veces yo adivino un poco, pero esta vez sí que no tenía ni idea. ¿Dónde vamos?
Pues lo voy a reconocer, ha sido propuesta de Óscar García.
Que siempre suma también,
que
¿no?
Siempre es bien recibida sus claro recomendaciones. Sí. Y hemos dicho, ¿por qué no volvemos a la República Checa? Porque es territorio de Daniel Ibáñez, pero no solo está Daniel Ibáñez allí. Y además tenemos a alguien que les planta cara. Parece que Lerapac es el todopoderoso, pero no. Hay más gente por allí con más equipos. Y tenemos a Kevin Ramírez, que es un adoptado español, como suelo decir yo,
sí,
que está en el Venago. Kevin, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Plantando cara a Lerapac, y además creo que este fin de semana habéis jugado contra ellos.
Sí, jugamos el lunes y bueno, perdimos 5-4 en el último minuto, íbamos ganando 4-3, pero bueno, jugamos bien y hay que seguir trabajando, estuvo bien.
Eso te iba a decir, la pena esa derrota in extremis.
Sí, bueno, pues es lo que hay, ese fútbol sala. En el último minuto pues remontaron y nos ganaron a falta de 20 segundos, pero jugamos bien y le plantamos cara. Es el campeón, lleva 10 años ganando aquí, pero intentamos.
Pero en la liga no estáis mal, porque creo que vais terceros.
Sí, vamos tercero ahí, empatado a punto, creo, con el Erapac de Alvarito y Daniel. Y bueno, después hay playoff, y ya en playoff pues veremos lo que pueda pasar.
Y
vamos a luchar.
¿Y qué va a pasar? A ver si le vais a quitar el cetro.
Bueno, va a ser difícil porque aquí, bueno, ellos tienen muy buen equipo, muy buenos jugadores, han jugado la UEFA, pero bueno, hay que seguir trabajando y ya veremos qué se puede hacer.
Y además vienes de jugar con la selección francesa marcando goles, así que de momento estás en racha.
Sí, la verdad es que llevo unos meses que no me lo creo ni yo, estoy marcando y yo no suelo marcar muchos goles, pero bueno, la semana pasada metí dos goles con la selección contra Grecia y también estamos mejorando con Francia.
Kevin, tú que conoces bien el fútbol sala español, ¿qué tal va de nivel la selección francesa? Porque ya sabes que a España le interesaría muchísimo, y a todas las selecciones que tienen nivel en esto del fútbol sala, que países importantes como Francia o como Inglaterra, estamos viendo ahora el caso del Baku United, o como Alemania, donde el fútbol sala está un poco olvidado, vayan cogiendo nivel y vayan pudiendo disputar partidos de importancia. ¿Qué tal está el nivel de la selección francesa?
Bueno, pues el nivel está, bueno, mejorando muchísimo. Lo primero es que tiene al Sporting de París, que llegó a la Elite Round de la UEFA, y solo perdió de 3 o 4 goles con el Kairat y le plantó cara 30 minutos. Tenemos a 5 del Sporting de París, tenemos a 3 o 4 jugadores de otro equipo de París que bastante bueno y mejorando. Sobre todo la formación, la federación se está preocupando un poco más también. Y creo que más en Inglaterra. Yo estuve en Bakú los últimos 2 años, conozco la selección de Inglaterra y, bueno, en Francia yo creo, y la liga incluso está mejorando muchísimo más, mucho, mucho más. Y hay muchos españoles, brasileños que están ayudando también, que necesitamos a españoles y brasileños para ayudar.
Vosotros mejorar y todo eso, pero la cosa española, ¿eh? No os paséis tanto que a ver si lo vais a...
Todavía nos queda mucho todavía.
Sería bonito, ¿eh? Que viene un España-Francia ahí, como pasa con baloncesto.
Me encantaría, la verdad que sí. Me gustaría mucho, pero nos queda todavía mucho trabajo. Bueno. Sí.
Y volviendo a la República Checa, creo que tenéis ya la Copa.
Bueno, este viernes jugamos contra el líder, el Teplice Baltic Flora, que incluso le ganó al Erapac de Daniel y de Alvarito 3-2, pero bueno, va a ser difícil, pero bueno, estamos trabajando y después del partido del lunes nos lo creemos un poquito más.
Kevin, ¿se puede vivir del fútbol sala en la República Checa?
Bueno, nosotros extranjeros, aquí estoy con Quique Salgado de Segovia y Fuad Amrani, que es de León también, que ha estado en España jugando. Nosotros vivimos de eso. Después los checos aquí cobrará un poco menos, pero creo que mi equipo por lo menos viven de eso. Sí. Uh-huh. Aquí sí, somos profesionales. Aquí el equipo de Alvarito también creo, y el líder del Teplice creo que también. Después los demás creo que semiprofesional.
Además creo que hay una buena colonia de españoles por Praga, que se reúnen de vez en cuando para tomarse lo que surja.
Unas cositas.
Bueno, aquí sí, hace poco estuvo aquí Alvarito, estuvo también con los brasileños de su equipo, nos llevamos muy bien y estamos en contacto, de vez en cuando vienen y a lo mejor este fin de semana pues iremos nosotros a sus casas. Uh-huh. Es que nos tenemos que apoyar y ayudar los extranjeros porque el checo aquí no lo llevamos muy bien.
Dime una cosa, ¿qué viene? ¿Ha empezado a nevar ya por allí o no?
Sí, empezó, la semana pasada empezó ya. Y hace bastante frío, tío. Está más que...
Sí, está haciendo ya frío en España, o sea que me imagino que por allí mucho más.
Por aquí, sí, mucho más que en Londres incluso. Ah, sí. Yo estuve en Londres y no hacía tanto frío. Pero
más
bueno,
humedad, ¿no? Claro.
Por eso jugamos a fútbol sala, para
estar a cubierto. Dí que sí, Kevin. Sí. Ya la última, ¿te gustaría jugar en la Liga Española? ¿Es un sueño que tienes tú particular?
Sí, claro, para mí es un sueño, pero bueno, ahora la cosa no está muy bien por España. Bueno, me gustaría, claro que sí, me encantaría. Un sueño más que un sueño, pero ahora las condiciones económicas, pues tenemos que estar en el extranjero, cumplen más y además que es una experiencia muy buena para nosotros.
Bueno, pues esperemos que no deseches nunca ese sueño. Es verdad, como tú dices, que hay muchísimos españoles ahora que se están yendo a jugar a ligas extranjeras porque les garantizan pues mejores salarios o un poco más de estabilidad. No ocurre, por ejemplo, en Italia, donde cada vez tenemos noticias de que más españoles son cortados por los clubes.
Sí, lo sé.
Rescinden sus contratos, pero nos alegramos de que allí en la República Checa estéis bien y que además a tu equipo, al Venago, le marche bien. Kevin, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender la llamada.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias por todo y mucha suerte.
Gracias, Kevin. Igualmente, Kevin Ramírez, jugador del Venago de la República Checa, poniéndose lo difícil al Erapac Krudin de Daniel y también al Teplice, que ahora mismo es el líder de la clasificación en Chequia.
Pues te tengo que traer, hoy te traigo buenas noticias.
A ver, cuéntame, ¿son de Italia o no? Porque
sí, encima son de Italia
no,
también.
No termina de...
Yo cuando las veo ya hablo con Oscar y decimos, a ver, ¿qué
a
está
ver,
pasando?
¿Qué ha pasado?
Pero mira, antes de ir con Italia,
sí.
Hay que poner una chincheta nueva en el mapa de estos que vamos poniendo cuando hay españoles, porque en Bélgica vamos a tener ya a Héctor Albadalejo, que recordamos que
se marchó de Italia,
se marchó
¿no?
de Italia uh-huh. y se va fichado por el Halle Gobit. Uh-huh. No lo he dicho bien.
Bueno, seguramente
se ha intentado.
Sí.
Y se va para allá de momento hasta final de temporada.
Bueno, pues nos alegramos por
a ver
él.
Qué tal.
Claro que sí.
Y con Italia, lo que comentábamos, Rubén Cornejo ha dejado la Lupalense, también rescindió contrato, pero se ha ido a la segunda italiana, al Carlis Sport Cogliano. Uh-huh. Y en el Nápoles te contábamos que se había ido Javier Rodríguez para allá y se unen a él Pedro Toro y Alejandro Vega.
Bueno, pues al final
Así
Pedro Toro...
Así que ya van tres por allí.
Sí, que sonaba para bastantes equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ha terminado marchándose al fútbol sala italiano. Que les vaya muy bien y que puedan terminar la temporada sin contratiempos, porque es que de verdad que aquello es un auténtico polvorín. ¿Algo que nos quede por ahí, Teresa?
Pues creo que nada más.
¿Y dónde nos vamos la semana que viene? No tienes ni idea tú tampoco, ¿no?
Te digo la verdad.
Sí.
Venga, no tengo nada.
Bueno, nos queda una larga semana por delante para ir mirando. Gracias, Teresa, un besito.
Adiós.
Yo. Hey, I'm Justin Timberlake.
This is David Guetta.
This is Lady Gaga.
Las estrellas de Megastar.
Hi, it's Katy Perry.
Te desean
Merry Christmas.
Happy Holiday.
Happy New Year.
Feliz Navidad.
Megastar.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Midnight Red con su Merry Christmas nos trae también el Fútbol Sala Femenino, que está ahora mismo en plena actualidad, Javi Huff.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Muy buenas.
Pues efectivamente, porque esta misma madrugada, los que escuchen el podcast del jueves, pues ya tendrán que buscar el resultado del primer partido de España. Pero ahí tenemos que estar pendientes esta semana de lo que ocurra en Costa Rica, porque es ahí donde tenemos a la selección española femenina en busca de esa primera estrella, de ese primer mundial. A pesar de que siga siendo un torneo oficioso, pero no deja de ser un torneo mundial, con su prestigio y con el orgullo, desde luego, que han llevado para allá la selección
española. Es el mundial,
efectivamente.
O sea, es el mundial de fútbol, o sea, la que hay. Y además hemos conseguido que pueda ir Brasil.
Sí, señor.
Que todas las espadas en todo lo alto.
Y que la Federación Española de Fútbol está detrás, que esas mujeres llevan la camiseta de la selección española, que es mucha responsabilidad, como cualquier deporte, así que vamos a estar dándolo todo desde aquí, desde España. Muchos kilómetros y muchas horas de diferencia, porque ahora comentamos los horarios. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estábamos comentando, antes de ir con el femenino, con Alba, fuera de micro,
sí,
las cábalas para a ver cómo podemos hacer eso de dormir, no dormir, que no te parta la noche, que puedas rendirlo
sí,
al día siguiente.
Pero lo que yo os voy a preguntar, que seguro que se está preguntando ahora mucha gente, ¿se va a poder ver el mundial femenino?
Sí,
a través de internet. Si no me equivoco, la página es Torneo Mundial Femenino Futsal Costa Rica 2014.com.
Bueno, luego sí, lo... Para
la
el que se haya liado,
oficial.
Alba, luego lo ponemos en nuestro Twitter, porque
torneo,
le va a hacer largo.
Bueno, realmente es fácil. Torneo Mundial Femenino Futsal Costa Rica 2104.com.
No, si tú me convences a mí, Javi, de lo que tú digas, pero que luego lo ponemos en Twitter por si hay alguien que se líe.
Bueno, Alba, tú al final...
Sí, lo ve tú todo.
Lo vas a ver en directo, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, aunque bueno...
Si Alba no tiene nada que hacer durante el día, pues queda tranquilamente a la noche.
Es una hora un poco mala, porque lo hablaba con Javi. Hay otros partidos que, bueno, por el cambio horario, a la 1 de la mañana te puedes acostar después, pero claro, a las 3:30 tienes que dormir un poco antes y un poco después.
Sí.
Así que intentaremos hacer lo posible para seguir la andadura de nuestra selección.
Costa Rica-España, esta noche, 3:30 de la madrugada, ya será jueves. La madrugada del jueves al viernes tenemos el segundo partido, España-Guatemala. Después tenemos las semifinales en la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada y 3:15, y luego por la noche siguiente, la del domingo al lunes, la final a las 3:15. Así que bueno, pues el que le pille bien, pues fenomenal. Los que salimos de aquí a las 2, a lo mejor pues todavía podemos llegar a casa y engancharnos ahí.
Claro que sí.
Veremos a ver, luego ya lo que aguante el cuerpo. Esperemos que mucho, porque los partidos, Salva, ahora que no nos escucha Venancio, yo creo que los de la fase de grupos van a ser facilitos, ¿eh?
Hombre, contra Costa Rica, por ejemplo, que debutamos hoy, ya jugamos... Ellas jugaron 2 mundiales, en los 2 mundiales se tuvieron que enfrentar a España y no tuvimos ningún problema para ganarles. Este año juegan en casa, pero aún así creo que es un equipo que a priori es inferior a España. pero ya lo decíamos el otro día, a mí lo que me da miedo es que salgamos confiadas, que aun saliendo confiadas, esta primera fase la pasemos bien porque pasan dos equipos, pero me preocupa la siguiente ronda. Que vayamos confiadas y que no vayamos igual concentradas al 100% y que nos llevemos un batacazo.
Bueno, en esa página web también vamos a poder ver todos los partidos en streaming y desde luego que también vamos a poder ver, por ejemplo, esta misma noche el Brasil-Rusia, el Japón-Portugal, el Brasil-Rusia, que es a las 10:30, si no me equivoco, y es una hora bastante buena para poder verlo. Además, justo después de los partidos de Liga de Campeones, Brasil vuelve a jugar también mañana a las 10:30 y lo vuelve a hacer el día siguiente, el viernes, lo hará también a las 10:30. Así que por lo menos el que se supone va a ser el candidato número uno al título, ojalá sea nuestro rival en la final, pues lo vamos a tener más, bastante más a tiro que la propia selección española. Hay que recomendarlo, por cierto, el trabajo que han hecho desde la asociación.
Maravilloso, espectacular.
Desde la Asociación de Jugadoras, la revista online que publicáis, muy buena referencia para este mundial. Como lo mismo, hay que decirlo también, la página 35 del periódico del diario Marca, una página completa, Óscar García, la firma también, además, en compañía de algún compañero también que se lo ha currado muy bien, una maquetación estupenda. Se le da bastante bola al mundial y ahí son dos guías perfectas para seguir este torneo.
Y enhorabuena y bienvenidos a todos los medios que dan espacio al fútbol sala femenino, que estamos encantados, que nuestra familia es pequeña y necesitamos toda la repercusión posible, así que bienvenidos todos y gracias.
Luego, Alba, otra de las cuestiones que se nos quedaba la semana pasada, evidentemente porque no había ocurrido nada, pero sobre la marcha, casi a punto de despegar el avión, se tuvo que subir Iturriaga también al avión. En principio, es una jugadora que tampoco ha perdido comba durante esta temporada en el Calcio. No hay ningún problema para que se pueda incorporar y sumarse al carro de un equipo que va a ser bueno y que se va a dejar notar en Costa Rica.
Hombre, Sara Iturriaga es una ya muy conocida de la selección, conoce a las jugadoras. Es importante que bueno, teniendo la baja de Marta a última hora, también por una lesión, es una baja importante porque Marta es una de esas jugadoras que hoy en día está muy, muy top y eso se nota, estaba marcando muchos goles y siendo muy importante para la selección, pero bueno, no ha podido ir y bueno, Sara sí que es cierto que tiene mucha calidad y esperemos que lo demuestre marcando alguno de esos pepinazos que marca ella, que son imparables incluso para Josi.
¿Quién te esperas que pueda ser jugadora revelación del Mundial? ¿De quién esperas más o de quién esperas que pueda brillar con más fuerza? ¿Te atreves?
De España yo me mojo, bueno, no es que me moje, si vamos a lo seguro, yo voy a destacar a Ampi o a Belén, porque son las dos jugadoras que siempre están a un nivel altísimo y espero también que en este Mundial no nos defraude, pero yo creo que la revelación puede ser Iria o Vane, porque están en un momento de forma muy, muy bueno.
Sí, sí, y hace falta que se plasme en la selección española, que si lo hacen, desde luego, pues va a ser algo también digno de ver, sin duda alguna. ¿Te gusta el pabellón? Es bonito, ¿verdad?
Sí, la verdad que el pabellón sí, lo que pasa que hemos estado hablando teniendo contacto con las jugadoras allí, con el cuerpo técnico, y los entrenamientos son en una pista que es de cemento, entonces están teniendo algún problema para llevar a cabo los entrenamientos sin que se produzcan más lesiones y tengamos más contratiempos, pero el pabellón sí me gusta, así pista azul,
sí, es bonito, y además,
que es lo que se lleva.
Y además 5.000 espectadores, el polideportivo de Atillo, que es uno de los distritos más poblados de Costa Rica, la verdad que el escenario es bueno, a priori hace falta luego también que se llene, que haya ambiente, porque bueno, las entradas, viene en el blog, la verdad que viene bastante bien en esta página, de 3 a 5 euros sería más o menos, lo que pasa que claro, evidentemente el sueldo medio está en torno a los 500-600, bueno, pues vamos a ver si la gente se anima, teniendo en cuenta que Costa Rica se quedará, vamos a ver si segundo, si consigue pasarlo o no, pero España yo creo que lo tiene bastante fácil esta misma noche. En esa página, por cierto, a nuestro seleccionador le llaman José Valenciano, pero bueno, se lo perdonamos.
Se lo perdonamos
todo. Porque nos van a meter el streaming, nos lo van a poner ahí bastante bien y lo vamos a poder disfrutar esta noche. Así que, Alba, ¿alguna cosita más que quieras apuntar?
No, lo único que bueno, Carlos Sotela, el entrenador de Costa Rica, ya ha dicho que bueno, que España es un rival muy importante, que va a ser difícil ganarnos, pero que ellos tienen como objetivo quedar segundas y pasar a la siguiente fase.
Como difícil también ha sido encontrar información en los medios locales, también, todo hay que decirlo. Es verdad que dices, a lo mejor allí Costa Rica, tal, les cuesta un poquito todavía que llegue el fútbol sala.
Sí.
Están las redes volcadas, Alba, Javi, con las, bueno, nuestras redes de fútbol sala, ¿no?, de nuestro mundillo, con la selección española, y acaban de colgar en YouTube el perfil de ese fútbol, unas declaraciones de Isa García y de Anita Luján. Vamos a hacer un experimento, Víctor, si esto suena mal, me echas a mí la bronca, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se escucha esto. Vamos. Esta es Isa García, la primera en hablar.
Creo que este año vamos a encontrarnos a una Brasil muy potente, como todos los años. Es el rival a batir, porque históricamente siempre lo ha sido y solo hay que ver los resultados de los anteriores mundiales. Sin embargo, pondría también las alarmas en el resto, sobre todo Portugal, que siempre ha sido una de las referencias. Rusia, que cada año da un saltito más de calidad, tampoco hay que confiarse ante ellas. Y también Japón, creo que cada año está haciendo mejor las cosas y llevando a cabo un gran trabajo.
Como todos los
y
años,
es Ana Luján.
Y Portugal son las más fuertes, pero creo que Rusia cada año está mejor, Japón igual. Por lo tanto, en tanto las que nos ha tocado en el grupo, creo que tenemos que salir a todos los partidos igual, de intensidad, y al final todos los rivales te pueden sorprender, así que al 100% en todos.
Oye, pues producción sobre la marcha, Santi.
¿Qué te parece? Pues aquí somos gente.
Periodismo en directo, ¿eh?
Es de, como digo, del perfil de ese fútbol, lo acaban de colgar, las declaraciones de Isa García y de Anita Luján sobre ese Mundial Femenino que arranca esta madrugada. Y luego he leído a Rafa Fernández, al portero del Pozo, y a un montón de jugadores que en sus cuentas oficiales de Twitter están, por ejemplo, Rafa dice: hoy empieza en Costa Rica el Mundial de Fútbol Sala Femenino, seguro que nuestras guerreras nos dan una alegría, hashtag estamos con vosotras. Y bueno, pues todo el mundo del fútbol sala masculino, que es un poquito más conocido, que tiene más repercusión en las redes, volcados con el inicio del Mundial, oficioso, pero el Mundial que arranca esta noche en Costa Rica para las nuestras.
A ver si el domingo tenemos esa buena noticia. Por cierto, al margen del Mundial, déjame comentar un apunte. Sí. Domingo 13 de diciembre, de 4 a 7, Polideportivo de Lobete, en La Rioja, Fútbol Sala Rioja Atlético de Madrid, Memorial Bárbara Blanco, partido en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Primero va a haber un partido de prebenjamines y después juegan los equipos senior femenino. 3 euros cuesta la entrada, así que la gente que quiera disfrutar de un poquito de fútbol sala y que quiera colaborar con una buena causa, pues ahí la tiene.
Ahí la tiene, claro que sí. Bueno, pues que estamos con vosotras, chicas, que muchísimo ánimo y que aquí en Futsal Cope vais a poder seguir todo lo que ocurra en el Mundial y que intentaremos también por Twitter estar muy atentos de lo que esté pasando para que no os perdáis nada. Un beso fuerte, Alba.
Un beso.
Vamos ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, director Merino, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi?
Bueno, primero enhorabuena por lo de tu Jaén, la clasificación para la Copa de España del Olivo Mecánico, como le llama Gustavo Muñoz.
Todo patas arriba y Ciudad Real, que está al ladito de Jaén, va a ser de color olivo.
Una auténtica fiesta, claro que sí. Y en la segunda división, ¿cómo está la cosa, Fran? Pues,
poco movimiento esta jornada, la jornada de transición para los de equipos, los primeros clasificados, ya que ninguno dejó escapar puntos. El Barça B ganó a domicilio al Zamora por 1-6, sigue líder, el segundo en discordia. El Antequera sufrió, pero acabó llevándose los puntos del estadio del Hércules al ganar por 3-4. El Elche, que tenía el partido más complicado a priori de los de arriba contra el Melilla, que era el cuarto hasta esta jornada, se llevó la victoria también como visitante y por la mínima 1-2. Para completar las victorias fuera de casa, que fueron casi todas, el Valdepeñas, que ahora es cuarto con 21 puntos, venció al Segovia 3-5 en el Pedro Delgado, y el Pozo B goleó al Cartagena 0-4. Solo aprovecharon esa condición de local dos equipos esta jornada. El primero, el Briega, que volvió a ganar en el Virgen de la Peña tras muchísimo tiempo, y nada más y nada menos que ante un equipo difícil como el Gran Canaria por 4-0. Están ya ahí acechando al Melilla en puestos de promoción, a pesar de estar fuera en clasificación, como ya sabemos, por la condición de filial del Barça B, que les da ese privilegio. Los otros tres puntos fueron para el Parrulo, que ganó al colista, el Sierra Salinas, por 7-3.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el fútbol sala en la segunda división en esta última jornada. ¿Qué nos espera en la siguiente, Fran?
Pues la jornada 12, la semana que viene, y que en principio, pues salvo sorpresa, será también tranquilita para los primeros, ya que juegan en casa todos y contra rivales relativamente fáciles. El Barça B contra el Cartagena, el Elche Zamora, Antequera Segovia, y el resto, que sería el Priega Valdepeñas, que para mí es el encuentro de esta semana, el encuentro más igualado y que va a estar más combatido, y el Gran Canaria Melilla, Pozo B Parrulo, y el último Sierra Salinas Hércules.
Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
Estamos terminando.
¿A qué suena tu Navidad? ¿A campanitas? ¿A villancicos? ¿Al na 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 de Rafael? Aquí la Navidad suena a temazos.
Megastar.
Bueno, no se quejará Perico de promoción que hacemos aquí en la cadena COPE, que nadie se olvide, Futsal COPE, de la cadena COPE, de nuestros hermanos del grupo Megastar FM, que están arrasando en el EGM y que este sábado tienen un fiestazo tremendo en la Riviera. Jurado.
Nos deben una cuñita, ¿eh?
Sí, nos deben una cuñita.
Algún día estos que se te tercia la noche un poco mal y acabas escuchando Mateo y Andrea, por ejemplo, a partir de las 6 de la mañana en Megastar, pues
una cuñita estaría mal. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el menú para este fin de semana, Javi?
Bueno, empezamos la jornada 14, la comenzamos el viernes con el Levante Intermovistar, el Magna Navarra Uruguay Tenerife y el Palma Futsal Jaén París Interior, todos a las 8:30. A las 9 tenemos el Pozo Marfil. Sábado a la 1, el partido de teledeporte entre Barcelona y Montesinos Jumilla. A las 6, Peñíscola Santiago. A las 6:30, Burela Ribera de Navarra. Y a las 9 de la noche, Delín Zaragoza por el Lugo. Y nos quedan pendientes esos dos partidos que habéis comentado de cuartos de final de la Copa del Rey. Tenemos este miércoles a las 7 de la tarde, Barcelona Delín Zaragoza. Ahí andará que tengamos colgado el programa,
sí,
y empiece el partido.
Sí.
Y a las 9 de la noche del martes 16, ese Betis El Pozo. Ojito, como dice nuestro Paco, compañero, sí. Paco.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, y ya nos ha contado Paco Gago, nuestro compañero de coordinador de Futsal Sur, que se está hablando en Sevilla que si el Betis gana al Pozo y alcanza la siguiente ronda de la Copa del Rey, se habilite el Benito Villamarín. Ya lo hicieron hace poco, lo comentaba Chema, en un Argentina-Brasil. Puede ser una cosa espectacular. No es que nosotros queramos que el Pozo caiga eliminado, y también podía haberlo hecho el Betis para esta ronda en vez de para la siguiente, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo de Futsal Cup, el 143, que no hubiera sido posible sin todo el equipo y sin Víctor Catalina, que ha estado, como siempre, genial. Ahí al otro lado del cristal. Nosotros volvemos la semana que viene hablando más de fútbol sala, que es lo que nos gusta. Mucha suerte a nuestras chicas, a por ellas. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.